Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Este es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la radio Universidad de Chile. Además, es transmitido también por nuestro canal de YouTube, Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestra invitada de hoy es Romy Hedge Marchand. Ella es arquitecta, es académica e investigadora. Se ha especializado permanentemente durante todo el tiempo en el estudio del paisaje. Es cofundadora del sitio web Lovescapes y de la Corporación Cultural de Paisaje en Chile. Romy, gracias por aceptar nuestra invitación. No sabes el gusto que es tenerte en este día sábado. ¿Cómo una mujer decide en un momento tal estudiar la carrera de arquitectura? ¿Cómo fue para ti eso?
Mira, yo me lo he preguntado muchas veces yo misma, porque usualmente o convencionalmente, si tú quieres, o tradicionalmente, uno escucha estas historias de personas cuyos padres, abuelos, o alguien en la familia tuvo, era arquitecta o arquitecto, y en el fondo es una suerte de vocación que se transmite. Como es un quehacer intenso, ¿no? Digámoslo en esos términos, es una vía bastante sacrificada, sobre todo porque yo creo que cualquier carrera del mundo creativo, o disciplina mejor dicho, no quiero hablar de carrera, supone dedicar un tiempo que no necesariamente está normado por estándares de oficina de 9 a 6, ¿te fijas? Uno puede estar de 9 a 6 mirando la ventana y no se le ocurre nada, y de repente viene esa especie de destello. Entonces yo creo que sin duda, cuando uno ha tenido familiares, me imagino, ¿eh? Porque paso siguiente es contarte que en mi familia nadie es arquitecto, okay. Y por lo tanto, nunca conocí a un arquitecto tampoco, nunca fui a una oficina de arquitectura a ver qué se hacía, pero a mí lo que me pasaba es que me gustaba mucho estudiar y aprender cosas distintas. Nunca fui una persona, no sé, fome calificar quizás de esta manera, pero ajá, uno ve niños que les encantan los números y son como número, o leer. A mí me gustaba un poquito de todo.
Ya.
Y tuve unos papás muy abiertos, digamos, a explorar qué se podía hacer con eso, ¿te fijas? Y lo que hicimos, y esto los incluyo porque fue como un trabajo en equipo, en una época en que, y aquí me voy a echar al agua el tiro, pero no había internet, o sea, toda la información eran los panfletos, los documentos, suplementos, mejor dicho, que salían en los diarios impresos, ¿te fijas? O sea, esos eran nuestros canales de información en esa época. Fue analizar y estudiar los planes de estudio, fíjate.
Ah, ok.
Y que suena súper mateo y metódico, pero en verdad, porque claro, a uno le dicen estas carreras que al no conocerlas suenan tan, no sé, vacías, ¿no? Uno dice arquitectura, o ingeniería, o leyes, o cocinería, no tengo idea. Entonces uno quiere...
Como misteriosa, así como...
Como, claro, es un resultado, pero en el fondo a mí lo que me interesaba ver era cómo era ese proceso para llegar a ser esta, comillas, persona. Y en ese sentido estudiamos esos planes de estudio, y la gran gracia que tiene arquitectura, y es la única explicación lógica que yo te puedo dar del por qué estudié esto, ajá, es la riqueza y diversidad de su currículum, donde en verdad tú aprendes un poquito de todo, aprendes un poquito de historia, un poquito de estructuras, un poquito de leyes de lógica y geometría y matemáticas y física, ajá, aprendes un poco de construcción, sin duda aprendes bastante más de composición, de diseño, de espacialidad, de dibujo aprendes otro tanto, y suma y sigue, ¿eh? Entonces a mí me motivó muchísimo el estudiar arquitectura, la verdad, más que ser arquitecto, yo soy muy sincera en eso, porque percibí que quizás por ahí iba a encontrar un camino específico para dedicarme como profesional. Y en paralelo, lo que me pasaba, y aquí me callo, digamos, es que me encantaba, a mí me hubiera encantado estudiar pedagogía. Ajá. Esa era mi vocación, si tú me preguntas a mí.
Sí.
Pero mi mamá es profesora de historia, de historia y geografía, y bueno, es difícil ser profesor en Chile, es sí. Una carrera subvalorada. En términos económicos y en términos también de sociales, si tú quieres, ¿no? Y en ese sentido, si bien ella estudió con la misma vocación, yo recuerdo una conversación que tuvimos que me rogó que por favor no estudiara pedagogía. Y me dijo textual, mira, por último, estudia lo que sea y después dedícate a hacer clases de eso. No me importa, pero no estudié pedagogía. Bueno, y aquí me tienes, digamos. Entonces, creo que es una mezcla de esos dos momentos, ¿no? De este interés por algo que me pudiera abrir la mente en muchas más cosas que una sola línea de pensamiento. Ajá. Y por otro lado está lo que yo considero una vocación pedagógica, en el fondo. ¿Sí? No hay como evadirlo, ¿no? Es así, ¿eh? Así que... eso.
Y en ese sentido, Romy, esto de la enseñanza, la entrega, el proceso, ¿cómo surgen? ¿Cómo eras de niña, así como de estudiantita, chiquitita, así como de básica, de media? Estoy pensando en el proceso, porque tú me dices esto de, y rápidamente yo me quedo como con la sensación centrada en los procesos más que en la meta propiamente tal, ¿no?
Sí, yo creo que eso es bastante definitorio en el caso de mi vida, en todos los ámbitos. Es lo más bonito ha sido este camino, digamos. El resultado un poco da lo mismo.
Exacto.
¿No? Al final,
sí.
Y en ese sentido, bueno, yo tuve una educación probablemente no tradicional para los tiempos que corren. Yo viví en una isla, en Tierra del Fuego.
Ya, en el sur de Chile, en el sur del sur.
En el verdadero sur, digamos.
En el verdadero sur, sí.
Y entonces yo alcancé a cursar educación básica en lo que se llamaba antiguamente escuelas con números, ¿no?
Yeah.
Eso hoy día es muy difícil de encontrar, ¿no? Mi escuela era la F41, que tenía una designación territorial, y eso significaba que tú te formabas con un... Era una escuela básica, ¿no? Entonces iba de primero a octavo básico.
Yeah.
No tenía parvularia, educación parvularia, ni tampoco tenía enseñanza media. Y por ende, y los profesores de la básica menor, de primero a cuarto, eran uno, que te enseñaba todo también, ¿no?
Sí, bien integral.
Absolutamente, eran profesores normalistas, que se llamaban antiguamente. Sí, entonces yo tuve uno de esos profesores de primero a cuarto básico, que además al ser una isla en Tierra del Fuego, tú comprenderás que siempre era el mismo, o sea, el señor Cofré, de hecho, que así se llama, todavía lo recuerdo, que ya estaba, bueno, ni siquiera, no sé qué edad tenía, pero era un señor mayor para uno, ¿no? No era un lolo, digamos. No,
era un señor.
Un señor de pelo blanco y abrigo negro, lo veo caminando con su sombrero.
Ah,
bueno, pero el señor Cofré fue mi profesor de primero a cuarto, y... Después, con mis papás cruzamos el estrecho, ¿no? Y nos fuimos a vivir a Punta Arenas, y ahí yo terminé el colegio en un liceo particular subvencionado, que esos todavía existen.
Sí.
De monjas, además, un liceo salesiano.
¿Cómo te viviste entonces, el traslado? ¿Cómo te viviste salir de tu isla?
Uy, fue difícil. Yo de todos mis movimientos geográficos, te diría que ese es el que más me costó, porque era, bueno, no sé, uno es niño, pero vivir en una isla es, no sé, para mí fue fantástico. Imagínate, no había tele, no había, no sé, no había ni un recurso tecnológico de la época, porque estábamos realmente aislados.
Sí.
Y en ese sentido, fue un cambio literalmente de esta vida más salvaje rural a la civilización. Y ese fue mi cambio, yo creo que ha sido mi cambio más violento, ¿no? En términos de adaptabilidad. Y además yo pasé, imagínate, nosotros vivíamos en un campamento petrolero, que éramos un grupo, un núcleo de familias, éramos una comunidad, todos nos conocíamos, independiente si era el hijo del señor que manejaba los camiones o el hijo del administrador del campamento. Entonces era una relación muy horizontal. Todos compartíamos permanentemente, la vía pública se desarrollaba en los mismos lugares, no habían grupos en el fondo, aun cuando, bueno, uno termina estudiando como arquitecto esta distribución espacial y estaba todo perfectamente normado, pero bueno, como niño, esa fue mi experiencia. Entonces pasé de eso a un liceo donde éramos 45 niñas, además, por curso.
Además, puras niñas.
Claro, yo pasé de colegio mixto a colegio femenino y no, fue un shock cultural, o sea, de verdad que tu pregunta es muy pertinente, ¿no?
Sí, además sí. Que está metafórico con cruzar el estrecho, ¿no? Lleno de turbulencias, ¿no?
Sí, yo siempre digo, crucé el charco, o sea, claro, la verdad que sí. pasamos al otro, cruzamos la frontera en el fondo, ¿no? Así sí. Uno se pone histórico en ese sentido.
Sí, sí.
Y nada, yo te diré, mira, yo... Mi experiencia escolar fue súper buena, creo que además era una época, yo sé que hablo como si fuera un pasado lejano, pero en cierta medida lo es, fue el siglo sí. pasado, literalmente.
Sí, tal cual, sí. Independiente del tiempo lineal, es como otro tiempo, ¿no?
No, otra época. Y había algo que yo creo que hoy día, a propósito de la situación que nos ha tocado vivir, yo siento que ha faltado y que creo que es una de las grandes reflexiones a nivel educativo, ¿eh? Independiente de si estamos hablando de educación escolar o universitaria, es el rol del apoderado, ¿eh? En este cuento. Nuestros padres, independiente de su formación profesional, universitaria o escolar, incluso me atrevería a decir, eran un apoyo. No estoy diciendo que los padres no lo sean, sin embargo, creo que por mucho tiempo nosotros actualmente pasamos por una etapa en que finalmente se dejaba todo o la gran mayoría de la responsabilidad de la formación escolar en el colegio, por los motivos que sea, los costos de ese establecimiento, el tiempo de los padres por su trabajo, digamos. Y creo que hoy día eso hizo crisis, ¿eh? Porque además tenemos papás que están trabajando en casa muchísimo más presionados, pero que al pasar por esta experiencia con los hijos al lado, yo creo que ha permitido que ambas partes se den cuenta de que se necesitan muchísimo, ¿eh? Y nada, yo creo que el colegio, y los colegios y las escuelas en mi caso, eran un puntal, pero sin duda yo tuve un hogar muy formativo, muy, muy acompañador, de ese proceso. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial de cómo era yo como estudiante súper matea, no voy a evadir tampoco esa respuesta, porque te lo dije al principio, a mí me encantaba estudiar, sí, entonces... Sí. Creo que tuve mucha suerte de estar en lugares con personas, profesores, amigas, compañeras y padres también que me estimularon muchísimo, ¿no? Y
el aprendizaje. Eso,
sí, sí, sí. Y eso fue muy formativo para mí, ¿no? Y creo que sí, lo llevo conmigo a todos lados, la verdad.
Perfecto. Y Romy, ¿de dónde vienes? Hedge, tu apellido, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres?
No lo sé, ¿eh? Yo todavía no lo tengo muy claro, Susana, para serte sincera. ¿Ah? Me declaré nómada al principio, porque de verdad creo que no soy de aquí ni soy de allá, como decía la canción, ¿no? Pero mi apellido es alemán, mi abuelo paterno llegó desde Berlín, y él llegó primero, era con... ¿Cómo se llamaba esta carrera? Este trabajo, perdón. se dedicaba al comercio ambulante en el fondo, ¿ya? Tenía un nombre, se me fue ahora, pero esas personas representantes de una marca, ¿sí?, que viajaban vendiendo los productos.
Perfecto.
Vendedor ambulante se llama, no sé si era ambulante la palabra, porque hoy día lo asociamos al señor que está en la calle, ¿no?
No, tenían otro nombre, sí.
Sí, no lo recuerdo ahora, pero en la práctica era lo mismo, o sea, él se movía como representante de una empresa. Ajá. Y vendía los productos por catálogo, me imagino, no tengo idea, y se movía bastante, y él llegó desde Alemania a Buenos Aires.
Ah.
Y de Buenos Aires se vino a Santiago, y aquí se radicó en Santiago, conoció a mi abuela, etcétera, se casaron, y nació mi papá, y mi papá es santiaguino, en la práctica, o era santiaguino, él falleció, y él estudió en la antigua Universidad Técnica del Estado, lo que hoy día es la USACH.
Ah.
Ingeniería, ingeniería antiguamente, que atroz de nuevo, antiguamente, no se estudiaba ingeniería civil de corrido,
sino
que se estudiaba ingeniería técnica primero y después se estudiaba la ingeniería civil.
Sí.
Entonces él hizo la técnica en la Universidad Técnica del Estado, como su nombre le indica, y después él quería hacer la especialidad de petroquímica, que se llamaba antes, que ya sería como el ingeniero civil químico.
Perfecto.
Y las opciones eran dos, Antofagasta, Punta Arenas.
Ah.
Entonces, él eligió, porque sí, Punta Arenas y se trasladó hacia allá. De allá conoció a mi mamá, que mi mamá es puntarenense, hija de marino, y en ese momento estaban en Punta Arenas. Tú sabes que los marinos se mueven a lo largo de los puertos de Chile, y ahí se conocieron, etcétera, y después, empezó su nomadismo propio. Ellos se vinieron a Santiago, se casaron en Viña, terminaron de estudiar, nací yo entre medio, después mi papá fue contratado por la Empresa Nacional del Petróleo, que es lo que me lleva finalmente a Tierra del Fuego, y ahí pulularon por varios de los campamentos y nosotros terminamos viviendo en Cerro Sombrero, que es el epicentro, o fue, mejor dicho, el epicentro de la producción petrolera nacional. Y después nos movimos a Punta Arenas y yo terminé viviendo en Santiago, estudiando, etc. Entonces, si me preguntas de dónde vienes, no sé.
Es como impresionante, porque es como mamá, hija de marino, y estudia historia y geografía, qué sé yo. Papá es venido de, y el abuelo conoce a su señora en Santiago, y tu papá conoce a su señora en Punta Arena, impresionante,
sí, es un, ¿no? Sí, es un, no, son, por eso te digo, es una familia bien nómade, ¿no?
Sí, potente. Sí. Y luego de terminar el cuarto medio en Punta Arena, te viniste a Santiago.
Sí.
¿Y cómo fue ese traslado?
¿Cuál?
¿De Punta Arena
a Santiago? Santiago. Mira, es, a ver, no fue, es, yo siento que no fue tan shock cultural como el de Tierra del Fuego, Punta Arena.
Sí.
Y además yo me vine a Santiago el año 90, 1990, el cambio, pasamos a gobierno democrático, Santiago era muy distinto a como es hoy.
Ajá.
Yo recuerdo un Santiago donde las personas andaban vestidas de café y de gris. Esa es mi primera imagen, en verano y en invierno. Era muy, muy apagado, ¿eh? Era apagado culturalmente, era apagado, no sé, como que le faltaba vida. Si pudiera describirlo de alguna forma.
Con una energía bajita.
Súper baja, súper, súper baja.
Sí.
Súper baja, sí. Recuerdo, pero perfectamente, la falta de color.
Además, imagínate tú viniendo del sur con toda la intensidad y la gama.
Sí.
Tremendo.
Yo recuerdo eso como algo que me llamó la atención.
Sí.
Mira, de verdad que quizás en la universidad yo recuperé esa sensación de comunidad, ¿no? Porque estudié en Lo Contador, en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, que para quienes no lo conozcan es uno de los cuatro campus de la universidad y es aquel que se asocia más con, perdón, está en el sector de Pedro de Valdivia Norte y está emplazado en una antigua casa de campo chilena. ¿no? Que, bueno, con el tiempo he ido creciendo enormemente en, con construcción y adición de edificios, sin embargo era un lugar muy pequeño, doméstico.
¿Sí? Muy íntimo, ¿no?
Íntimo, entrábamos 100 en esa época anualmente, pero tenía una escala manejable. Llegar a ese lugar, creo que a mí, no sé, a mí me hizo muy bien, me acogió. Hay gente que se siente oprimida, te fijas, porque es demasiado encerrado. Sin embargo, a mí me acomodó muchísimo el estilo de estudio de ese lugar. Y me da mucha risa también porque, no sé si tú conoces o conociste el campus en algún momento, sí. Susana.
Sí, sí lo conozco.
Lo conoces. Bueno, hoy es un campus que tiene una biblioteca subterránea,
sí.
Que tiene un patio, una suerte de deck, entre madera y concreto, etcétera, que es el techo de la biblioteca, ¿no? Pero cuando yo ingresé a la universidad en el año 90, reitero, esa biblioteca no existía, y ese patio era de gravilla, con árboles alrededor. Entonces era literalmente un oasis, ¿no?, dentro de la ciudad. Y recuerdo siempre que mis papás me dijeron, cuando tú entres a la universidad, vas a ver que nadie se conoce, que es un nuevo comienzo. Ah, mira, a mí me vendieron ese discurso por años, ¿sabes? Yo iba con toda esa ilusión del momento en que uno se encuentra con puros desconocidos. Y nunca me olvido esta imagen de cruzar el zaguán de la casona, pasar el corredor, hay un mini zaguán también, y uno entra a este patio de luz, ¿no? Era casi como esa, te falta la música de los Simpsons, casi. Y curiosamente mi primer golpe de vista fueron puros grupos, ¿verdad?, de personas que ya estaban conversando. Y dije, ¿pero cómo? Se supone que aquí nadie se conoce. Claro, bueno, y ahí entré en la dinámica santiaguina, ¿no? De los colegios, de los parientes, arquitectos, etcétera. Entonces, fue un bonito desafío, cruzar esas barreras. Pero mi ventaja siempre ha sido, creo yo, en términos sociales, que de verdad no soy de ningún lado. No conozco a nadie nunca, nunca he tenido parientes, no sé, en ciertas, no sé, parientes en el sentido que el apellido de uno es conocido por algo, ¿no?
Ah, claro, sí.
Me fija que por Dios que es típico acá, sí. Sobre todo en, no sé, pues tú, oye, tú eres hija de... En el fondo yo, uno...
genealogía.
Te la sacan en dos patas, es muy desagradable, pero es muy de Santiago.
Sí.
Entonces, mi gran ventaja, yo siempre digo, es que no soy nadie, en el fondo, ¿te fijas?
Perfecto.
Y eso me permite moldarme a distintos grupos, distintas personas, distintas situaciones, en la medida que, por supuesto, yo quiera hacerlo, que sería otra conversación, te fijas.
Otra conversación, sí.
Pero esa siempre ha sido una ventaja, y nada. Sí. Pero reitero, el de shock cultural, venirse de provincia a Santiago, para mí no existió, yo creo que por este ambiente al cual llegué.
Sin duda. Además, es como también esta cosa como de haber atravesado el estrecho, ¿no? El estrecho de Magallanes, como que esa experiencia debe haber sido súper importante a la hora de atravesar otros umbrales.
Sí, puede ser. Sí, es una manera de verlo, ¿no? Ahora que lo conversamos, sí. De toda la razón, digamos, ¿no?
Ajá. Romy, y esto de, porque es como, la sensación es como el paisaje, lo urbano, el zaguán, es como si tú te movies, si tú te desplazases o te movieses entre las personas y el paisaje, entre los distintos lugares, es como sin ser, desplazándose, sin necesariamente asentarse, sin ser. Este entre, este espacio del entre, ¿cómo podría simbolizarlo o mostrármelo? Porque es como desde la arquitectura estudiar la relación entre.
Mira, qué buena tu pregunta, porque de verdad me aventuraría a decir algo, ¿no? No sé si te estoy respondiendo necesariamente, creo que necesito un poco más de tiempo para digerirlo, pero a ver, yo estudié arquitectura, pero no me dedico a la arquitectura, ¿te fijas? ya. Me dedico a la investigación y a la academia en primer lugar.
Perfecto.
Y en segundo lugar, cuando aspiré y busqué especializarme, ajá, mi interés fue dedicarme a lo que se llamarían estudios de paisaje.
Sí.
Porque yo tuve muy claro, y eso es re importante decirlo, que mi foco de interés no estaba en la práctica profesional, no estaba en el trabajar en una oficina para diseñar proyectos, para dedicarme a gestionar esos proyectos y construir esos proyectos. A mí me gustaba estudiar,
sí,
y me gustaba enseñar, sí, y por lo tanto, ese fue mi primer foco de atención, y el segundo fue algo que, tal como lo acabas de describir tú, no pertenece per se al campo de la arquitectura convencional, entiéndase edificación, sí, volumétrica de construcciones,
ajá,
sino que más bien a ese espacio que, en la medida en que esté bien pensado, diseñado, y le entregue un sentido de pertenencia, digamos,
ajá,
a los habitantes, es la plataforma perfecta para que las obras de arquitectura puedan convivir en el espacio urbano.
Perfecto.
Entonces, claro, los estudios de paisaje, que yo perseguí al menos, tampoco tienen que ver con la asociación tradicional a conocer de material vegetal o plantas, ya que es una manera de entenderlo, si tú quieres.
O más,
más
tradicional, ¿no? Claro.
Y más tradicional también, sí, ¿no? Como si paisaje fuera equivalente a naturaleza, o como si paisaje fuera equivalente a plantar árboles. Una simplificación que me, claro, parece a mí es bien injusta.
Cierto.
Y en ese sentido, el paisaje, reitero, y los estudios asociados a su construcción teórica y su evolución histórica y a los proyectos que lo definen, uh-huh, me atrevería a decir que es precisamente ese ámbito intermedio, o que media, mejor dicho, entre la condición de ciudad, la condición urbana, digámoslo así, los instrumentos, si tú quieres, de planificación también con las construcciones y con sus habitantes. Tradicionalmente uno dice que paisaje es esa articulación entre el humano y el entorno que crea para habitar, ¿sí? En la escala mayor. Si eso lo traspasamos a un proyecto concreto, como sería, por ejemplo, un parque público,
ajá,
es precisamente un espacio de mediación también, ¿no? Algunos lo leen como un buffer, otros lo leen como un paso, ¿no? Para, qué sé yo, un parque que está en una elevación topográfica es una antesala a esa cordillera, o si bajamos, ¿no?, una antesala a esa ciudad. Y en ese sentido creo que podría traducir esto de estar entre medio, uh-huh, también a mi vocación profesional, si tú quieres, ¿no?
Okay.
Contribuyo a formar personas, no soy la única que lo hace, por supuesto, pero estoy en esa etapa intermedia, cuando uno se está formando.
Uh-huh.
Contribuyo desde mi producción teórica, académica, a pensar, ¿no?, sobre este medio llamado paisaje, particularmente el paisaje chileno. Entonces sí, efectivamente creo que estoy en una condición de mediación, si tú quieres, intermedia entre distintos aspectos, y creo que si lo extrapolo también a lo que habíamos conversado antes en términos de relación de vida, uno podría decir también esto de no estar ni aquí ni allá no es una ambigüedad, digamos, incómoda, ¿no?, sino que es una condición. No sé, creo que por ahí va la respuesta,
sí,
¿no?
Sí, claro, y es como ¿cómo se pueden articular los paisajes emocionales con todo esto? Estaba pensando en esto que tú dices, cuando llego a Santiago y miro a las personas, es como si estuviesen todas vestidas como más apagaditas de café, de grises. Y cuando estudias la relación entre el paisaje y el habitar en la ciudad, etc. Entonces es como la relación entre esas personas y lo que van creando. Entonces me pensaba que cómo los paisajes emocionales van construyendo o co-construyendo también los espacios. ¿Cómo ¿Cómo lo percibes eso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ve eso desde tu perspectiva, Romy?
Yo creo, a ver, desde mi perspectiva,
sí.
Finalmente, no sé, Susana, yo creo que cada acción sí. es determinante de algo, ¿no? Y en ese sentido, determinante en qué sentido, en que uno activa cosas para que pasen. Genial. O dejen de pasar, ¿sí?
Sí.
Entonces, en ese sentido, creo que sí, hay algo interesante, y lo voy a llevar desde la teoría al ámbito personal, si tú quieres, sí. ¿no? Lo interesante del paisaje es que el paisaje entrega un sentido, un buen paisaje, ¿no? Entrega un sentido de identidad.
Genial.
Y entrega una posibilidad de memoria a un grupo de personas. Defínase comunidad, defínase pueblo a escala nacional, como tú quieras llamarlo. Y creo que si uno hace esa traducción a lo que tú me estás preguntando de paisajes emocionales, finalmente hay una lógica detrás de la posibilidad de encontrar aquellos momentos resguardados que a ti te han ayudado a definir tu propia identidad. ¿Sí?
Precioso.
Así lo veo.
Sí, precioso, sí.
Sí, no, claro, ahí podríamos ya indagar más fino y empezar a dar ejemplos más privados, pero creo que sí. creo que hay, mira, son los momentos, ¿no? Por cliché que suene, que hay momentos para todo, pero son los que uno recuerda, me parece a mí, con especial asociación a cosas más allá del hecho. Ya sea una atmósfera, ya sea una relación particular, tiene que ver con ese momento en que hay una identidad que se continúa construyendo o se detona, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, súper, súper interesante.
Sí, precioso. ¿Y los colores? ¿Qué significan los colores en este ámbito, o para ti, Romy?
Súper buena pregunta también. Esto, me siento como analizada sistemáticamente en este minuto, ¿eh? Pero además que tú puedes ver atrás que me importan, porque...
Sí.
De hecho, conversaba la otra vez. Sí, es muy colorinche. La otra vez conversaba con alguien que me ha tocado, bueno, en este mundo Zoom en que estamos sumergidos. Ajá. Me ha llamado mucho la atención de asistir, comillas, a muchísimas reuniones donde los participantes en general están todos contra un muro blanco.
¿Sí?
No, tú tienes ventana, yo no lo decía por ti. Y tienes madera. ¿Ya? Yo literalmente estoy hablando de un muro blanco y ocasionalmente con un cuadro, con una pintura. ¿Te has fijado?
Sí.
Entonces, en el último tiempo como que esto se ha acelerado en términos de cantidad de personas que me ha tocado ver, y le comenté a una amiga, me parece, y dije, oye, ¿tú qué opinas de que yo siga con mi fondo tal como es, digamos, con los libros, con los colores, con esta especie de angelitos que tengo de Lima, de Perú, etcétera? Sí. Hay cosas por todos lados, me dijo, pero Romy, si esa eres tú, o sea, no, poner el muro blanco es tratar de esconder una realidad que no te pertenece.
Ajá.
Encontré muy bonita esa respuesta, fíjate, porque creo que el color, a propósito de esa observación que te mencionaba de mi llegada a Santiago,
sí.
Ha estado súper presente en mí, ¿ah? Y creo que... Nada, como te decía, para mí es un modo de expresarme, ¿eh? Tengo mis colores favoritos, que todo el mundo sabe y se ríe, me dice, oye, encontré tu color favorito en no sé qué, y me mandan fotos de repente. Juego un poco con eso también, anecdóticamente te cuento que, por ejemplo, mis clases, las típicas presentaciones de PowerPoint, tienen letras en un color que trato de cambiar cada semestre, buscando colores nuevos, etc. Entonces, en verdad, sí, tiene un... En la medida que se identifican con algo, vuelvo a la palabra identidad,
sí.
Para mí son súper importantes, son un modo de expresión, estoy repitiéndome, pero
sí.
Eso es, finalmente,
sí.
¿no?
Sí, súper. Y, Romy, ¿qué dijeron tus padres o qué opinión tenían tus padres de esta pasión tuya por la academia, por este aprendizaje, por el desarrollo en tu carrera profesional. ¿Cómo se lo vivieron ellos?
Mira, mi papá no alcanzó a verlo, él murió cuando yo estaba en los últimos años de universidad. Entonces no, yo alcancé a ser ayudante con él vivo, digamos, y a mí me tinca, porque esto ya sería una especulación absoluta, que él estaba muy contento, digamos, que hubiera logrado encontrar este, canalizar, ¿no? Esta vocación a través de esto. A mi mamá le costó más, porque de verdad que yo creo que ella no quería que fuera profesora. Y creo que su speech de convencimiento debe ser probablemente algo que muchas mamás digan para decir, ya, ya sí se le va a pasar, ¿te fijas? Pero no se me pasó. Pero ahora está súper orgullosa, pues imagínate, o sea, me he podido realizar, pude hacer estudios de doctorado, no sé, soy profesor titular, que es un poco el máximo al cual uno puede llegar, en una súper buena universidad. He salido a dar clases fuera de Chile, entonces, nada, yo creo que está muy contenta. Le costó más convencerse probablemente, pero yo creo que está súper contenta. Habría que preguntarle a ella.
Que preguntarle, sí.
Pero sí.
Bien. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de enseñar?
Súper gratificante. Tiene momentos... A ver, estamos diciendo que yo no estudié pedagogía. Entonces, es un proceso, fue también un proceso, ha sido, ¿no? Porque yo creo que uno nunca termina de aprender, ha sido un proceso de prueba y error, de aprender de aquellos con los cuales tú alguna vez tuviste de profesores,
sí,
de sacar las cosas buenas de distintas personas, porque yo soy súper honesta, no tengo un maestro al cual necesariamente, del cual necesariamente he replicado sus prácticas, ¿no? No tuve esa figura, ¿no? Sería muy injusta si dijera que la tuve, pero sí tuve muchos acompañantes, ¿no? Durante mi propio camino, y creo que de varios he sacado ideas, si tú quieres. He aprovechado también algo que tiene mi universidad y que es lo que se llama un centro de desarrollo docente, donde precisamente su objetivo es lograr darles, digamos, cualificaciones pedagógicas a quienes no necesariamente las tienen con sus estudios de formación profesional.
Okay.
Y he hecho muchos cursos de capacitación con ellos, entonces... En términos formativos ha sido, insisto, un proceso de prueba y error. En términos de la experiencia, bueno, yo partí súper, súper joven y fue muy difícil al principio porque mis estudiantes, los años que nos separaban eran muy pocos, ¿no? Entonces eso inevitablemente y sobre todo antes, yo creo que ha cambiado un poquito esa actitud. Había que convencerlos que uno era capaz de hacer las clases. Entonces tuve varias de esas experiencias que siempre terminaron muy bien, pero
compleja.
Complejo, y no hay que evadir tampoco agregar que además yo era mujer, por lo tanto eso da una segunda capa de dificultad a ratos. Sí, es que a nosotros se nos han olvidado muchas cosas, nunca tuve una mala experiencia, de nuevo, también sería injusta si lo dijera, pero hubo momentos en que no fue fácil, tuve que hacer mucho trabajo de conversación, diálogo, y en cierta medida de convencimiento, si tú quieres, pero a través de la práctica, no a través de este blablao del discurso de promesas, ¿no? Sino más bien demostrarle que sí era capaz, ¿no? Que sí podía, y que sí quería hacerlo. Genial. Y eso es una cosa que hoy día ya no es tema, ¿sí? Y aparte que, de nuevo, la brecha generacional que tengo como mi estudiante ya es de décadas. Okay. Lamento decirlo, pero esa es la realidad. Entonces ya ese problema, hay un respeto por la experiencia, si tú quieres. Lo cual genera otros conflictos, Susana, porque uno no puede descansar tampoco en ese respeto para hacer cualquier cosa. Entonces te obliga también a estar en un proceso de continua formación.
Sí.
Pero nada, creo que si tuviera que sintetizarlo, creo que no sé, he formado o he ayudado de nuevo a formar a tantas personas con el paso de los años que es muy gratificante cuando de repente te los encuentras años después. Ellos te reconocen primero, porque también uno
¿Cierto?
ya no tiene
Sí.
esa capacidad de antes. Y te agradecen, fíjate, te agradecen ciertas cosas muy puntuales que a lo mejor no tienen nada que ver con los contenidos del curso, pero con metodologías, con el ejemplo también de cómo uno hace las cosas, que finalmente los profesores a veces nos olvidamos que eso se transmite, ¿eh? No, uno no transmite no solamente contenido, uno transmite un modo de hacer y ver las cosas. Y en ese sentido es una experiencia, ha sido una experiencia preciosa, no la cambiaría por nada.
Perfecto.
Y estoy muy feliz, que yo creo que ese es
Sí.
otro factor a considerar en toda esta conversación, cuando hemos hablado de identidad,
Sí.
de este estar entre medio. Yo creo que al final, y quizás es un lugar común, pero si las cosas que tú haces no te generan felicidad, entonces sinceramente creo que no valen la pena, ¿no? Y en este caso, nada, ha sido raya para la suma, digamos, todo positivo, ¿no?
Genial.
Nada que decir.
Sí. Romy, y en esto de, yo me quedo con los paisajes y me quedo con las luces también y la sombra. Es como la muerte de tu padre, ¿cómo te la viviste?
Uy, yo creo que no me la he terminado de vivir,
Ah.
para ser sincera. Creo
Sí.
que es un dolor muy fuerte que no se pasa.
No se pasa.
Uno aprende a vivir con él, pero no sé, no se pasa. Hay etapas que uno va pasando. No sé si esto es demasiado personal, digamos, pero a mí, por ejemplo, hubo un momento en que se me olvidó su voz, ¿sí? El tono de su voz, el sonido, y ese es un momento difícil, ¿ah? Porque uno ya se da cuenta que ha pasado el tiempo, en el fondo. Porque tú puedes recordar un poquito todos los días, cosa que yo hago, pero ahora veo una película muda, ¿me explico?
Sí, perfecto.
Y
Es como
eso es
las imágenes,
difícil.
claro, a propósito de la memoria, ¿no?
Sí,
Es como
sí.
permanecen más las imágenes y los sonidos se van como diluyendo en el tiempo.
Absolutamente. Entonces, insisto, yo he aprendido a vivir bien con ese dolor, pero no se va nunca. Te mentiría si dijera que lo superé. Ahora, creo también que fui muy afortunada en el sentido de haber tenido una muy buena relación con él y sentir que no nos dejamos nada por decir. Entonces, una sensación de paz también al mismo tiempo. Me encantaría que estuviera vivo, ¿te fijas? Y poder conversar todas estas cosas, pero bueno, no fue así. Me tocó, digamos, nos tocó como familia también, pero sí, no es nada fácil. Se sobrelleva. En nuestro caso, yo creo, bueno, mejor dicho, hablo por mí. Yo nada, me repito, he aprendido a vivir con eso, pero no se supera. Te mentiría.
Sí. Romy, y el tiempo, esto que traes el tiempo, estaba pensando en los paisajes como constructores de identidad, donde aparece todo esto tan vital y también estaban las pérdidas y la memoria. El tiempo, ¿cómo conceptualizas el tiempo? El tiempo vivido, el tiempo de las generaciones que van. Este tiempo de Santiago cuando llegaste y el tiempo de ahora, los parques como buffer o zonas de transición. El tiempo es algo que siempre me llama la atención cuando se trae el espacio, como el espacio público, el espacio privado, el espacio del entre.
Sí, tú sabes que hay algo muy bonito del paisaje, a ver, siempre en los cursos yo les digo a los estudiantes, miren, definir paisaje es muy difícil porque cada uno de nosotros tiene una definición propia. Y lo que yo sí les aseguro es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a terminar con su propia definición. Pero si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo es que el paisaje no es una escena detenida en el tiempo. Siempre está llegando a ser algo. Básicamente por los elementos que lo definen, o sea, está compuesto en su gran mayoría, por supuesto, por elementos artificiales, construcciones, etcétera, pero también por elementos naturales, y los elementos naturales tienen vida propia. Por lo tanto, no es un momento fijo, hay momentos de ideación, de creación, de transformación, de desarrollo, de decadencia también. Y en ese sentido, claro, a mí me cuesta medir el tiempo en general. En términos de fenómeno, en términos de organización y orden, soy de las personas que todavía tiene agenda escrita con hora, etc. No me refiero a ese tiempo, me refiero más bien al tiempo...
Al otro.
Y yo creo que esa afirmación tan verdadera del paisaje me permite fluir, ¿no? En el sentido de que sé que esto no es fijo, siempre está cambiándose, siempre está moviéndose, por lo tanto, cuando uno se aferra, ¿no? A momentos, a...
imágenes, como...
Sí, creo que a mí no me ha resultado, no me atrevería a decir que es un error, porque a lo mejor a otros sí les ha resultado, a mí me ha resultado muchísimo más esto de... pese a lo analítica y cerebral que parezco ser, yo soy una persona de decisiones muy rápidas. Que me dicen, oye, hagamos esto, démosle. No lo pienso mucho, soy bien...
Genial.
En mi mundo familiar soy absolutamente atolondrada, digamos, para tomar decisiones. Y en el camino, una vez que ya eso está decidido, para un lado, para otro, lo que sea, yo tengo la tranquilidad de que se va haciendo en el camino, ¿no? Entonces nunca le he tenido miedo, por ejemplo, a los cambios intempestivos, nunca le he tenido miedo a enfrentarme a eventos inesperados, me han generado probablemente momentos de tristeza y dolor, sin duda, sí. Pero bueno, uno sabe que después de ese momento viene otro, ¿no? Entonces en ese sentido me gusta esa analogía con esto del paisaje, que no es una escena estática, ¿no? más que cuánto dura, o cuáles son sus etapas, o cómo es posible medirlo, a mí me gusta esta idea de la fluidez. Sí, yo me acomoda mucho también. Sí, creo que por ahí te lo sí, contestaría, fíjate.
Sí, perfecto. Me dan deseos de preguntarte sobre la enseñanza y el aprendizaje, porque es como que me lo ha descrito como algo bien esencial, y desde chiquitita, como mamá diciendo no seas profesora, y es como, bueno, pero... ¿Qué buscas o qué encuentras en el proceso de enseñar y de aprender al mismo tiempo que enseñar, como este vínculo tan interactivo, ¿no?
Bueno, creo que tiene que ver o vuelve a esta idea de interactuar. Porque uno aprende también de los otros.
Sin duda.
O digamos, uno tiene que estar dispuesta a aprender de los otros, te lo digo de esa forma, ¿eh? Porque a veces uno se bloquea, ¿no? Y mira, esta persona piensa muy distinto a mí, no lo quiero escuchar. Pero, ¿para qué? Digamos, no me aporta. Típico que uno escucha eso. Sin embargo, creo que es muy importante escuchar, saber escuchar, y la enseñanza bien llevada, creo que transmite conocimiento, pero al mismo tiempo deja el espacio para que ese diálogo se establezca. Y si hay algo que tiene la universidad, es que es precisamente un momento en el cual uno argumenta, presenta evidencia, trabaja con principios, si tú quieres, pero construye argumentos con su estudiante. Entonces, y con sus colegas, por supuesto, ¿no? Y con sus superiores, etcétera. Por lo tanto, es súper fundamental y es súper necesario que exista ese proceso mutuo de enseñanza y aprendizaje, donde el que está al frente, a lo mejor no es la figura del profesor, pero sin embargo yo creo que un buen estudiante se da cuenta que está haciendo un aporte equivalente desde la otra vereda, ¿no?
Genial.
Nada, creo que eso te podría decir.
Sí, sí. Romy, ¿y los nacimientos? ¿Cómo te vives los nacimientos? Los nacimientos, nacimientos de... ¿Qué son como atravesar umbrales? ¿Un nuevo paisaje, un nuevo proyecto, una nueva opción?
¿Como desafíos?
Desafíos,
oportunidades.
Ajá.
Y bueno, quizás creo que, no, de nuevo, vuelvo a lo que te decía recién, de ser un poco... atolondrada, ¿no? Y apurete también, como que me gusta que las cosas, si hay algo que a mí me cuesta en relación al tiempo y quizás a lo que tú me estás preguntando es que me gusta que las cosas pasen ya, entonces, pero, y bueno, ¿por qué? Porque en el fondo uno trabaja para eso, pues, ¿no? O prepara el camino para que eso ocurra, entonces cuando hay veces que las cosas se demoran más de lo que el tiempo mental de uno acepta, se hace complejo, pero claro, de nuevo, yo creo que por esta situación que me encantó, como lo definiste, de haber estado siempre o de permanecer siempre en esta posición intermedia, no, me cuesta ver el término y el principio de las cosas, fíjate. Y, porque además creo firmemente en el ciclo continuo de las cosas también. Entonces, claro, hay momentos de nuevos comienzos, efectivamente, pero no sé, creo que estoy tan acostumbrada, Susana, a moverme de un lado para otro, a empezar de nuevo, he empezado de nuevo tantas veces en mi vida que no me definen quizás, no sé. Es un evento más dentro de este fluir continuo.
Sí.
Entonces, claro, me dice el nacimiento y me quedo un poco perpleja, porque en verdad nunca lo he pensado de esa forma. ¿Eh? Eso que me pasa.
Yo estaba pensando en los paisajes, que de pronto es como que están, de pronto ya no están más, que entran en decadencia y vuelven a hacer otro paisaje y vuelven.
Es que ahí, Susana, yo te diría que nunca no están, porque siempre están llegando a ser algo. Entonces, por eso es que me acomoda también esto a lo que me dedico, ¿te fijas? O quizás ya estoy en esa etapa en que no tengo un límite entre las dos cosas, pero...
Genial, sí.
Siempre
están.
El paisaje nunca muere, incluso, por ejemplo, te pongo de ejemplo, cuando el Tiergarten, que es este enorme parque en Berlín, cuando fue completamente destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero que se restituyó desde la ceniza, ¿te fijas? Entonces,
sí,
no es algo, o sea, nunca deja de estar.
Nunca deja de estar, genial.
Siempre está llegando a ser algo. Esa es, una vez leí, escuché, ya a estas alturas tampoco sé si es idea mía, digamos, pero es algo que siempre está llegando a ser. Ajá. Entonces, esos momentos tan definitorios que tenemos nosotros, ¿no? De término, comienzo, nacimiento, muerte, etcétera. A mí me acomoda más verlo como un ciclo y un fluir continuo.
Quería preguntarte por tus propios paisajes.
Sobre mis propios paisajes.
Que ya sabemos que van a ir moviéndose y mutando, pero en este instante...
Bueno, sí, gracias por situármelo, digamos. En este instante estoy muy, muy, muy entusiasmada. Yo vivo en un edificio chiquito en Providencia.
Ajá.
Somos tres vecinos. Y la pandemia, con toda su tragedia involucrada, ¿no? En todo sentido, ¿no? Creo que no necesitamos nosotros explicarnos eso, pero ha sido bien feroz. Comunitariamente se ha desarrollado algo muy bonito en mi edificio y construimos una huerta. Voy a algo muy concreto en términos de paisaje.
Ajá.
A una vecina se le ocurrió, ¿y qué pasaría si plantamos algo, no sé qué? Por último, para distraernos, ¿te fijas? Porque esta cosa de no poder verse, de saludarse por la ventana,
ajá,
que a muchos que vivimos en el edificio nos pasó. Bueno, nos organizamos, etcétera, y fue el proceso fue precioso, ¿te fijas? Preparar la tierra, hacer un cuadrante para probar si es que resulta algo. Oye, nos crecieron una acelga, que yo no he comido acelga más rica en mi existencia.
¡Genial!
ampliamos el cuento, nos pusimos de acuerdo, etcétera, y ahora estamos absolutamente afanados en la producción de tomate, lechuga y frutilla en este minuto.
¡Qué lindo!
Que compartimos y, claro, es un ejemplo doméstico, ¿no? Pero que creo que refleja lo que el potencial del paisaje, este lugar de encuentro, este lugar que te proporciona una identidad, por modesto que sea. ¿Ah? Es un aporte modesto pero real, si tú quieres, a la calidad de vida de las personas. Y vuelvo de nuevo a la pandemia, porque si hay algo que esta pandemia nos ha demostrado, es que nosotros necesitamos de esos lugares de encuentro, pero en todos lados. ¿Ah? No pueden ser el privilegio de unos pocos, no puede ser tampoco algo que venga impuesto de alguien o de alguna organización o de alguna institución, sino que necesita de ese trabajo y ese diálogo comunitario. Y en ese sentido creo que el paisaje que hoy me identifica es esa modesta huerta que está en el primer piso de mi edificio y que día a día alimentamos, ¿te fijas? Y es nuestro lugar de encuentro, de conversación, de la vecina que se queja porque encuentra que hay demasiadas hormigas porque no sé qué, entonces hay que buscar una flor que las anule y suma y sigue, ¿te fijas?
¡Qué lindo!
Gracias por ayudarme porque no sabía cómo contestarte eso.
Fíjate. O sea, podríamos pensar que en este momento tus paisajes tienen como habitualmente el cariz de la búsqueda de los encuentros entre las personas y los lugares que habitan.
Sí, definitivamente, sí. Y eso me lleva a mi infancia, ¿te fijas? O sea, el lugar donde yo crecí tenía esa condición. Era un lugar de encuentro, de amistad, de nuevo, desde la perspectiva de un niño, ¿no? Habría que preguntarle a mis padres el sentido del aislamiento a una edad en que uno dice, por Dios, pobre gente, digamos.
Sí,
pero como niña, lo que yo atesoro, digamos, es esa sensación de haber construido algo en un lugar donde parecía que no podía crecer nada.
Genial.
Y eso es.
Eso me encanta. Romy, no sabes cuánto te agradezco esta entrevista.
No, así Susana, que, gracias a ti.
Infinitas gracias. Tengo la sensación de que son los recorridos más internos y más profundos que tú has ido realizando para ser la académica y investigadora que hoy día eres. Así que, sin duda, sin duda tus palabras van a redireccionar muchas vidas de personas. Así que, es un lugar de encuentro. Así que, muchas gracias, Romy.
Gracias a ti, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.